Estamos en la página 6 ahora. El entendimiento superficial y el entendimiento más profundo de nuestra audiencia. Siendo que el entendimiento de nuestra audiencia es tan importante, vamos a analizarlo un poquito aquí. Y vamos a usar la ilustración aquí de una cebolla. El razonamiento y comportamiento de una persona están compuestos de varias capas o varios niveles. Por ejemplo, hay un nivel superficial aquí. El nivel superficial es nuestro comportamiento e instituciones. Es lo que hacemos. Por ejemplo, aquí todos estamos sentados sobre sillas. Eso es un comportamiento compartido entre este grupo. No hay nadie sentado ahí en el piso. Todos estamos sentados sobre sillas. Eso es algo que hacemos. Pero hay un nivel que subyace esto. Y este es un nivel de nuestros valores. Eso es lo bueno, lo correcto, lo deseable, lo buscado. Eso es lo que anhelamos alcanzar. Esos son nuestros valores. Nos sentamos sobre sillas porque valoramos conservarnos limpios. No queremos ensuciarnos tanto. Y sentarnos en el piso nos va a ensuciar. Entonces, nos sentamos sobre sillas. Pero los valores se basan en algo también. Los valores tienen un nivel inferior o subyacente a ellos, y este es el nivel de nuestras creencias. Son las verdades fundamentales. Nosotros creemos que el piso está sucio. Lo interesante es que esta creencia es tan fuerte que podemos venir acá, pasar trapo y todo, limpiarlo a la perfección, pero el piso está sucio. Recién lavado, el piso está sucio. Y eso es lo que decimos a nuestros hijos. Mire, súbete, súbete, te vas a ensuciar. Pero mamá, acaba de pasar la coleta y todo eso, y eso está limpio. No, súbete, te vas a ensuciar. Pero, conchale, mamá, entonces, ¿por qué pasaste ahí el trapo? ¿Por qué limpiaste? Si... No, eso no tiene que tener lógica. No tiene que ser lógico. Creemos lo que creemos y valoramos lo que valoramos porque creemos lo que creemos. Pero lo que creemos no tiene necesariamente que ser lógico para toda persona. ¿Por qué? Porque debajo de creencias hay un nivel todavía. Ese es el nivel de la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Es nuestra manera de ver y percibir el mundo. Por eso lo llama cosmo, mundo, visión. Nuestra manera de percibir el mundo, de entender el mundo, de organizar el mundo. Es nuestro concepto de la realidad. Y para nosotros, el piso está íntimamente, en nuestra cosmovisión, el piso está íntimamente ligado con el suelo. Hay una cercanía geográfica y todo. Pero inherentemente hay una asociación. El piso está conectado al suelo, el suelo está conectado a su sociedad. Esa es nuestra cosmovisión. Por esa razón es imposible que el piso esté limpio. No importa cuántas veces lo limpiemos. Esta es nuestra cosmovisión que trae como consecuencia ciertas creencias, que trae como consecuencia ciertos valores. ¿Cómo? Valorar, tener un cuerpo limpio, ropa limpia, y eso trae como consecuencia cierto comportamiento. Nos sentamos en sillas. ¿Sabe? Los orientales tienen una cosmovisión muy diferente. Para ellos el piso puede estar limpio o sucio, dependiendo cuando... Mire, ¿qué pasa cuando usted entra ahí en una casa oriental? ¿Qué hay que hacer? Hay que quitar los zapatos. ¿Por qué? Porque para ellos, su cosmovisión dice que el piso no está inherentemente ligado a la suciedad. Puede haber tal cosa como un piso limpio. Y en su casa su piso sí está limpio. Entonces, tan limpio que usted tiene que dejar sus zapatos allá afuera. ¿Por qué? Porque en su cosmovisión, es el zapato que está inherentemente ligado con la suciedad. Entonces los zapatos quedan afuera. Y uno entra con sus calcetines, con sus medias. Y esperamos que no haya desperfectos en ellos, ni huecos, ni cosas así. Nos da mucha pena. Pero entra, y sí, no voy a pedir ni preguntar hoy que quién puede quitar sus zapatos y quién no. Pero, no, yo tengo amigos asiáticos y al entrar en su casa, yo tengo que quitar mis zapatos. Ya, ellos hicieron cierta adaptación a nuestra realidad. Entonces, dentro de su puerta hubo un espacio de 1 metro cuadrado. Y ellos tenían una pequeña cerca de cartón. Picaron una caja de cartón, hicieron una pequeña cerca de tal vez unos 4 centímetros, 5 centímetros de alto. Y eso fue la porción sucia. Y por esta cerca de cartón, mágicamente conservaron toda la suciedad en ese 1 metro cuadrado. Y guardamos los zapatos dentro, porque si no nos van a robar los zapatos. Entonces guardamos los zapatos adentro de la casa. Pero más allá de ese 1 metro cuadrado, el piso estaba limpio. Y se sienten en el piso. ¿Por qué? El piso puede estar limpio. Hay creencias, el piso está limpio. Los valores, pues, lo mismo. Valoramos ropa limpia y todo eso. Pero siendo que las creencias son diferentes, los valores iguales generan un comportamiento diferente. Ellos se sienten en el piso con toda tranquilidad y libertad. Aún las ancianas y los ancianos que tienen dificultad bajar y subir y todo, se sienten allá. ¿Por qué? Porque esa es la vida basada en su cosmovisión. Ya, si eso es verdad, debe ser obvio que para entender una persona hay que llegar al nivel de su cosmovisión, de su entendimiento de la realidad. Y lo bueno de todo eso es que la religión nos ayuda a alcanzar esta meta. Esta es nuestra meta, enfocar esta área. El problema es que esta área es el área más visible. Eso está muy adentro, no vemos eso. Percibimos esta área. Lo que la gente hace, eso es lo que vemos. Y eso puede traer problemas. Porque mire, cuando vemos 2 personas con el mismo comportamiento, ¿qué pasa? Pensamos que lo de adentro va a ser igual. No es necesariamente así. Y ahí el problema. Si nos detenemos únicamente en este nivel aquí, superficial, en nuestro análisis de la persona, no estamos entendiendo, solo estamos conociendo, pero no entendemos cómo son. Hay que entonces llegar a este nivel. Este nivel es muy superficial. Este nivel es lo que hay que analizar. Y como decía, gracias a Dios, a través de su religión, nos revela todo este nivel. Miren, 3 ejemplos rápidamente. Cristianos, mormones y taoístas. Si vemos en la superficie aquí, tenemos comportamiento parecido. Los mormones son, de la gente que conozco sobre la faz de la tierra, los mormones son los más rectos, los más morales. Viven una vida, conchale, si yo tuviera que tener un vecino y si tenía el privilegio de escoger mi vecino sería un mormón. Yo puedo confiar en los mormones. Son gente respetable. Viven una vida muy, muy, muy moral. Ellos viven como nosotros debemos vivir. Los taoístas buscan vivir en armonía. Buscan paz. Ya. En la superficie podemos decir que los cristianos buscamos paz y los cristianos debemos vivir una vida moral. Y entonces los cristianos, los mormones, los taoístas, todos somos iguales adentro. Pero no es así. Mira, ¿qué pasa? Comenzamos con cosmovisiones muy diferentes. Nosotros queremos vivir una vida moral, Porque eso agrada a Dios y deseamos agradar ahí a Dios. El mormón vive una vida moral porque es su manera de llegar a ser Dios. Eso lo explicamos más tarde, esta mañana o esta tarde, cuando vemos los mormones. El taoísta busca vivir en armonía porque esta es la manera de alcanzar el cielo. Esas son tres creencias dramáticamente diferentes, pero estas tres cosmovisiones dramáticamente diferentes conducen a creencias que son diferentes, pero no tan dramáticamente, que conducen entonces a valores que son más o menos parecidos, diferentes, pero no tanto, y esos generan comportamiento a instituciones que son casi idénticos. Simplemente porque la tapa superficial de la cebolla tiene cierta característica, no significa que por adentro todo es igual. No, puede haber gran diferencia. Y entonces, para entender una persona, debemos entender no solo su comportamiento, pero tenemos que entender sus valores, sus creencias y su cosmovisión. Si queremos evangelizar un mormón, entonces no podemos detenernos únicamente en saber cómo son. Tenemos que saber qué valoran. Tenemos que saber qué creen. Y tenemos que saber cómo ven el mundo. Y vamos a ver esta tarde que su óptica del mundo es radicalmente diferente a la nuestra. Hay que enfocar el área de la cosmovisión. Y al impacto de todo eso en la interacción social, la cosa es que toda esa cebolla forma no solo una cebolla, sino una torre alrededor de la persona que filtra lo que entra. Vemos y percibimos lo que vemos y percibimos porque estamos viendo todo por la torre que nos rodea. Hay una torre invisible que nos rodea que filtra todo lo que percibimos. La torre está compuesta de nuestra cosmovisión, creencias, valores y comportamiento. El problema es que hay otra gente que tiene otra torre. Aquí tenemos un hermano rectangular. Aquí tenemos un hermano triangular. ¿Qué pasa? Pues el impacto de nuestra torre es tal que forma nuestro pensamiento. El hermano rectangular piensa rectangularmente, si existiera la palabra. El hermano triangular piensa triangularmente. Ya, cuando estamos entre, si somos gente rectangular, cuando estamos entre gente rectangular, no hay conflicto. No hay conflicto aquí, nos entendemos. Porque todos somos rectangulares. Todos compartimos la misma cosmovisión, creencias, valores, comportamiento. Nuestras iglesias son así. No necesariamente rectangulares, pero homogéneas las iglesias. Pero, ¿qué pasa cuando un hermano rectangular tiene contacto con un hermano triangular? Lo que pasa es interesante. Eso se llama choque cultural. Hay un choque de inmediato. ¿Por qué? Porque ni él ni él reconocen la diferencia entre los dos. Y piensan que son iguales. Tal vez por su capa superficial, tal vez el comportamiento es igual. Pero se presupone que lo demás está igual también. Y ahí el error. Y al contactar, encontramos que con su voltaje es diferente. Y hay un choque. No se dan cuenta de que uno es rectangular y el otro triangular. Eso trae un fuerte sentido de desequilibrio. Cónchale, yo pensé que conocía a esa persona, pero yo no sé qué pasó. Es que no conocía a esa persona. Es que no entendía cómo era esa persona. Y por eso siente ese desequilibrio. Un fuerte sentido de no pertenecer. Mire, todos están aquí bien vestidos y yo vine a la fiesta así. Ay, Señor, yo no pertenezco. Yo no puedo caber aquí. Eso sí es verdad. Cuando usted es una persona rectangular viviendo en un mundo triangular, siente un gran nivel de rechazo, básicamente. La sociedad no te acepta. Eso es lo que pasa si no entendemos nuestra torre alrededor de nosotros. Ya, para concluir, dos opciones comunes. Uno es destruir nuestra torre y construir uno nuevo. Soy rectangular, viví en gente triangular, voy a convertirme en triangular. Si tengo al lado un vecino que es mormón, entonces yo me adapto a esa realidad. Yo me convierto en mormón. Entonces, esa es una opción común. Otra opción, aún más común, es reforzar nuestra torre. No, yo soy así, y así soy. Y entonces comienzo a construir, poner más bloque, y más bloque, y más bloque, y más bloque. Y por fin, pues apenas puedo ver por encima de mi torre. Ambas de estas opciones son opciones equivocadas, pero comunes. O ir a un extremo y negar lo que éramos, o ir al otro extremo y reforzar lo que somos. Ambas de esas opciones son incorrectas. Lo que debemos hacer es hacer una mezcla, ni cuadrada, ni triangular, pero una adaptación. Estamos ahí hablando de la torre que nos rodea. Y el problema que nos causa cuando tenemos ese choque de torres, cuando tenemos ese choque de diferentes cosmovisiones, diferentes valores, diferentes aspectos de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un encuentro así, tenemos que recordar que eso representa dos maneras de ver el mundo, dos maneras de entender nuestra realidad, una manera rectangular, una manera triangular. Y lo que pasa aquí es que en esta área, si no entendemos esto a nivel de la cosmovisión, no vamos a entender la diferencia entre los dos. Y eso va a traer un problema al hacer el evangelismo. Porque el evangelismo siempre es y será un encuentro de dos cosmovisiones diferentes. Si esa persona tuviera una cosmovisión evangélica, no habría la necesidad de evangelizarle. El hecho de que necesite evangelización significa automáticamente, casi, que él no comparte nuestra cosmovisión. Él no comparte nuestra torre. La única excepción que se me ocurre en ese momento son nuestros niños que crecen dentro de nuestro hogar, reciben la misma torre, pero necesitan ser evangelizados también. Dios no tiene nietos. Cada persona tiene que aceptar a Jesús. Pero aparte de este grupo, la gran mayoría de nuestra evangelización es un encuentro entre gente de torres diferentes. Y hay que tener mucho cuidado aquí en esta área. Por ejemplo, mira lo que pasó cuando los españoles llegaron aquí a América Latina hace más de 500 años. Los españoles llegaron con una mentalidad rectangular, católica, y se encontraron con gente indígena triangular. E hicieron la evangelización de esta gente. Pero ¿sabe lo que buscaba? Era una evangelización que cambiaba, que transformaba el comportamiento e instituciones. Eso fue lo que se enfocó. Si la gente se vestía de ropa occidental, europea, si la gente oraba usando los nombres de los santos y de Dios, si usaron estos elementos superficiales, fueron cristianizados. Ni hablaron de evangelizar, sino cristianizar, que era casi sinónimo con civilizar también, como si no tuviera civilización previa. Pero ¿qué pasó? las razas indígenas de las Américas adoptaron un comportamiento europeo, pero la transformación no llegó más a fondo. Y de veras, lo que pasó fue sumamente superficial. La gente indígena se quedaron con sus múltiples dioses y espíritus y todo eso. Lo que ellos habían adorado por centenares de años, solo cambiaron los nombres y le dieron nombre de los santos. Pero la entidad era igual. Ellos seguían orando a esos demonios y todo eso, simplemente cambiaron el nombre. Y los españoles se quedaron satisfechos, pensando que habían cristianizado a la gente. Lo que tenemos ahora, 500 años más tarde, es una mezcla horrible de prácticas paganas, animistas, con una superficie cristiana. Esa es la consecuencia de esta evangelización. Esta no es la manera de evangelizar. Esto es decir, para llegar a ser cristiano, tú tienes que convertirte en lo que soy yo. Yo soy rectangular, tú tienes que convertirte en rectangular. Eso es lo que hicieron la gente indígena. Pusieron ropa occidental, usaron la terminología correcta cuando oraron y tenían trato con sus dioses, usaron todo lo correcto, rectangular. Pero lo que estaba dentro de la mente era triangular, solo con una ligera capa de superficie rectangular. Eso no es la evangelización, pero eso sí fácilmente puede suceder con nuestra evangelización también. Entonces, ¿qué debemos buscar? Debemos buscar transformar la cosmovisión. La cosmovisión de la gente, mire, vamos a ver esta tarde y esta mañana, que la cosmovisión de los testigos de Jehová, la cosmovisión de los mormones, que son los próximos dos grupos que vamos a estudiar, es radicalmente distinta a la cosmovisión nuestra. Si no tomamos eso en cuenta y si no cambiamos eso, no puede haber transformación correcta. Y después de cambiar la cosmovisión, eso tendrá repercusiones grandes, severas y completas a través de sus creencias, valores y comportamiento. Esto es lo que buscamos. No lo que sucedió con la colonización de América Latina, sino una evangelización genuina. Entonces, cuando nos encontramos en situaciones así, debemos hacer lo posible para adaptarnos a esto. Perder un poquito de nuestra naturaleza rectangular. Mire, este tipo no es rectangular, tampoco es triangular. Pobrecito, él no va a caber en un mundo rectangular. Su gente, su iglesia rectangular, no lo va a reconocer. ¿Qué te pasó, chico? Pensamos que eres uno de nosotros. Nos defraudó. ¿Qué pasó con usted? Y no va a caber con los triangulares. Pero va a estar más cerca. Él va a entender mejor la mentalidad triangular. Por cambiarse, él va a poder hablar con esa gente. Va a entender su necesidad. Tiene que abandonar parte de su rectangularidad. Ya, decimos antes que abandonarlo por completo era una respuesta incorrecta. Eso era una de las dos. La primera respuesta era tumbar por completo tu torre y construir otra. Ambos extremos, edificar, reforzar nuestra torre y edificar una torre nueva, son incorrectos. Esa no es edificar una torre nueva. Esa es adaptar áreas donde yo puedo adaptar. No estoy aceptando una cosmovisión al azar. Lo voy a aceptar de forma crítica y analítica. Voy a analizar eso y voy a aceptar lo que puedo. Voy a llegar a ser como esta gente sin participar en su pecado. Esto es lo que buscamos. Entonces, cuando hacemos eso, ahora la evangelización va a ser más fácil. Porque esta persona le va a ser más fácil entender este mensaje. Y este mensaje va a ser más pertinente a este mundo. Porque ya no es un mensaje cuadrangular. No es un mensaje rectangular. es un mensaje
algo triangular.
Entonces, y esto es la encarnación. Eso es lo que hizo Jesús. Cuando Jesús vino a nuestro mundo, Él dejó lo que era y lo que es. Y llegó a ser un ser humano. Es Dios, pero llegó a ser un ser humano. Se identificó con nosotros, con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades. Fue 100% humano. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque así nos entiende. Y entiende a fondo nuestras limitaciones, nuestras debilidades, porque Él vivió eso. Eso es la encarnación. Cuando el mensaje toma carne en otro contexto, esto es la encarnación. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, no queremos ser rectangular, sino triangular. Lo más triangular posible, sin participar en lo triangular, los pecados del mundo triangular. Ya, habiendo dicho esto, mire, eso es lo que pasa todo el tiempo en la escuela dominical de las iglesias. Nuestras maestras, ¿cómo puedo decir eso? No, pues tengo que decirlo porque no hay otra manera, pero no quiero señalar. Pues voy a decirlo. Nuestras maestras tienen que convertirse en niñas. Ya, ustedes tienen que entender bien lo que quería decir con eso. Tienen que pensar como piensan los niños. Mire, la maestra llega adulta y todo con una cabeza rectangular. Pero al pasar por la puerta, se enfrenta con una realidad bien, bien, bien triangular. Si la maestra no se adapta, los niños no van a aprender nada. No habrá encarnación. Eso pasa todo el tiempo entonces en la escuela dominical. Eso no es una cosa foránea para nosotros. Pero hay otros grupos como el trabajo con los sordos que sí es diferente. ¿Por qué? Porque los sordos no es tan fácil. Los niños, por ser niños nuestros, han crecido con nuestra torre. Entonces, aunque claro, hay que hacer cierta adaptación, de todos modos, la distancia entre la maestra y los niños no es tan grande. Es una distancia de edad, de generación, de madurez. Pero los sordos viven una realidad diferente. Tienen una torre diferente a la nuestra. Para alcanzar a ellos, sí, tiene que haber mayor ajuste. Y si entramos en el ministerio de sordos, pensando que vamos a participar en eso, tal cual como hicimos con la escuela dominical de los niños, estamos equivocados y fregados a la vez. ¿Por qué? Porque vamos a fracasar, porque ni entendemos lo que estamos intentando hacer. No vemos el grado de dificultad. Mire, hermanos, no podemos hacer una adaptación si no vemos la necesidad de hacerla. Entonces, esta es otra realidad, sí. Entonces, en nuestra comunicación del Evangelio, si no nos adaptamos a esto, no habrá evangelización. Si continuamos allí cuadrangular, en un mundo triangular, no habrá evangelización. Predicaremos un evangelio rectangular para vidas rectangulares, para un mundo rectangular, un evangelio de un Dios rectangular que sí sirve muy bien a los rectangulares, pero que no tiene nada que ofrecerle a la gente triangular. Esta no es evangelizar. Ya habiendo dicho eso, vamos a ver muy, muy, muy rápidamente por encima cuatro contextos generales donde podemos y debemos ministrar como iglesia. Cada iglesia está rodeada de cuatro contextos diferentes. En primer lugar, hay el contexto de la iglesia misma. Este es el contexto más cercano, es el contexto dentro de la iglesia. La iglesia tiene su congregación mayormente homogénea, la congregación, y dentro de esta hay muchas similitudes religiosas, lingüísticas, geográficas y culturales. No tenemos que bregar con otra religión, por lo general. No tenemos que aprender otro idioma. No tenemos que irnos a otro sitio, es nuestra iglesia. Y todos compartimos más o menos la misma cultura. Entonces, en todo eso, nosotros podemos circular libremente. Podemos andar. A mí me gusta pensar en la evangelización como andar dentro de un ámbito. Porque son relaciones interpersonales. Y cuando yo ando dentro de este ámbito, me encuentro con gente. Y la gente con que me encuentro aquí son gente como yo. Tenemos muchas cosas en común. Y es muy fácil entonces para la iglesia trabajar en este ámbito. Además, todos pueden participar directamente. Cada miembro de la iglesia puede y debe estar trabajando en este ámbito. No hay límite, no hay problema, no hay dificultad, no hay obstáculo. Salvo tal vez el obstáculo de trabajar con niños, las edades. Pero aparte de eso hay muy pocos obstáculos. Ejemplos son trabajar con los niños. Pero cuando andamos en esta área, llegamos a una frontera. Llegamos a una barrera. La barrera no es muy grande, no es muy alta la barrera. Pero sí tiende a existir y es una barrera religiosa, por lo general. La primera barrera que encontramos al comenzar a salir de la iglesia es una barrera religiosa. Lo que nos diferencia de lo demás del mundo alrededor de nosotros es la fe evangélica. Cuando yo salgo allí, a mi barrio, la diferencia principal es una diferencia religiosa. Pero por ser una barrera baja, la iglesia fácilmente puede saltar esa barrera y llegar al contexto cercano. En este contexto, vamos a ver ciertas diferencias, pero son pequeñas. Hay muchas similitudes lingüísticas, geográficas y culturales. La diferencia es la religiosa. Para trabajar ahí en mi barrio, yo no tengo que aprender otro idioma, no tengo que aprender otra cultura, no tengo que ir a otro sitio. No hay barreras lingüísticas, geográficas, culturales. La barrera sí es la religiosa. Y por eso la iglesia puede circular con bastante libertad dentro de esta área también. Y aquí todos pueden y deben participar directamente en esta área. No hay barrera, o tal vez requiere un poquito de capacitación, pero no mucho. Es bastante fácil trabajar en esta área. Un ejemplo es el trabajo en un grupo celular, ahí en el barrio. Tal vez se requiere algo de capacitación para ser el líder y conducir el estudio bíblico y todo, pero honestamente es bastante fácil trabajar en eso. O un estudio bíblico ahí en la casa. Esos son ejemplos. Pero cuando hemos viajado suficiente, llegamos a otra barrera. Esta es una barrera de la religión más uno de esos, geografía, idioma o cultura. Cuando comenzamos a extendernos, nos encontramos con otra barrera que, mire, esa gente más allá son distintos. No solo tienen otra religión, pero ahora tal vez hablan otro idioma, tal vez son como los chinos aquí en la ciudad de Maracay. O tal vez hay una barrera geográfica. Hay que ir bien lejos para alcanzarlos. O tal vez tienen otra cultura. Sea lo que sea, la barrera ahora es más grande. Y la iglesia, antes de cruzar esa barrera, tiene que detenerse y examinar la barrera. Porque esa barrera no es tan fácil saltar. ¿Posible? Sí. ¿Tenemos que saltarlo? Sí. Solo tenemos que reconocer que esa no es una barrera tan fácil. Saltamos la primera barrera muy fácilmente. Esa barrera es otra cosa. Pero la iglesia lo hace porque hay todo un mundo aquí en ese contexto parecido. Lo llamamos contexto parecido porque ahora hay limitadas similitudes religiosas, lingüísticas, geográficas y culturales. Limitadas. Hay similitudes, pero solo hasta cierto punto. Esta gente es como nosotros, pero no. Por eso lo llamamos el contexto parecido. No es igual, no es cercano. Es un poquito más lejos que cercano, pero todavía parecido. En este contexto, la iglesia tiene bastante flexibilidad, pero menos. Hay restricciones allá también. Por ejemplo, en cuanto a este lugar, todos pueden participar de forma directa, pero solo periódicamente. Un ejemplo, tenemos nuestro hermano Saturnino aquí, trabaja en Boca de Garza. Lo que nos separa de Boca de Garza es cierta distancia. ¿Cuántas horas son? 10 horas. Si nuestros jóvenes quieren evangelizar en Boca de Garza, se encuentran con un obstáculo. La gente allá habla castellano o algo parecido. Y tiene una cultura como la nuestra o algo parecido. Pero hay una barrera de no solo religión, sino ahora geografía. Nuestros jóvenes no pueden participar tan fácilmente. Y por la distancia, la participación va a ser periódica. No podemos cada día salir y evangelizar. Dentro del contexto de la iglesia, dentro del contexto cercano, podemos hacer la evangelización diariamente. Y debemos. Pero en este contexto, directamente nuestra participación directa allá solo puede ser esporádica, periódica. Y entonces, por esta razón, muchas veces la iglesia trabaja principalmente en este sitio a través de un representante. Siendo que la iglesia no puede tener una presencia permanente allí directamente por sus miembros, la iglesia escoge un representante que va, un embajador que la representa en este sitio. Y muchas veces llamamos a esa persona un misionero, porque representa a la iglesia en este sitio. Él o ella es la presencia de nuestra iglesia. Son nuestras manos, nuestros pies en este sitio. La mayoría de lo que logramos como iglesia en este sitio se logra no a través de equipos que enviamos periódicamente, sino a través del representante que tenemos allá. Ejemplos, pues nuestra iglesia tiene una obra en Queniquea, tenemos una obra ahí en Boca de Garza. Esos son ejemplos de ese tipo de trabajo. O no tiene que ser tan lejos. Geografía no tiene que ser el obstáculo. Idioma puede ser. Cultura puede ser. Podemos tener un estudio bíblico con chinos aquí en la ciudad de Maracay, que cabría en ese contexto. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar la Biblia, pero en base del idioma chino. Hay que hablar chino para trabajar en eso. Hay que tener una Biblia en chino. Esos son los requisitos. No todos van a participar. Esporádicamente sí, tal vez. Vamos a enviar allí un grupo de jóvenes para una presentación dramática que alguien tiene que traducir. Pero sirve. Pero nuestra presencia allá, en ese estudio bíblico, tiene que ser a través de un representante. Un misionero que trabaja diariamente con esa gente. Mientras vamos expandiendo, extendiendo el rango, nos encontramos con todavía otra barrera. Esta barrera ya no es solo religión, sino incluye geografía, idioma, cultura, etcétera, 2 o más elementos. Es una barrera entonces más alta, más difícil de cruzar. Eso sí es verdad, no hay duda, pero la iglesia tiene que cruzarla y puede. Pero cuando llega a esa barrera, tiene que analizarla. Es posible superarlo, pero tenemos que saber con qué estamos trabajando. Entonces, más allá de esa barrera, es el contexto diferente. Y muchas veces bien, bien diferente. Hay muy pocas similitudes religiosas, lingüísticas, geográficas y culturales allá. Y la iglesia camina allá, pero con mayor dificultad. Hay más restricciones. Pero lo hace de todo modo porque ahí está. El mundo. 98%, 99% de la población del mundo cae en esa categoría. Si nos importa alcanzarlos, tenemos que trabajar en esta área. Tenemos que evangelizar allá. Y muy pocos pueden participar de forma directa y ahí solo periódicamente, pero hay que hacerlo de todos modos. Entonces la iglesia va a trabajar otra vez a través de un representante, un misionero, y por el grado de diferencia, muchas veces llamamos a ese misionero un misionero transcultural, un misionero foráneo, porque está trabajando en un contexto totalmente foráneo. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues, ejemplos. Tenemos misioneros trabajando en la India. Es un contexto bien, bien, bien diferente. Tenemos gente trabajando en la selva. Es un contexto bien, bien, bien diferente. Ya, llegar a la selva no es tan lejos. Ni tenemos que pasar frontera. Llegar a la India, bien lejos, y tenemos que cruzar la frontera. Pero ambos son ejemplos del contexto diferente. Esa es una realidad dramáticamente diferente. Mire, si no tomamos en cuenta los cuatro contextos cuando evangelizamos, si no analizamos en cuál contexto estoy, porque cada contacto que hacemos cabe en uno de los cuatro contextos. Si no identificamos en cuál contexto estoy, vamos a lograr una evangelización inadecuada. Porque, pues como hemos visto, es importante entender la persona y conocer su contexto es parte de entender a la persona. Entonces, hay que entender los cuatro contextos, hay que entender las dos torres. Hay que tomar todo eso en cuenta si queremos presentar un mensaje que es pertinente a la búsqueda, que contesta las preguntas, los anhelos que tiene esa gente, en este caso un budista, algo que es pertinente a la vida de este hindú, algo que es pertinente a la vida de esta gente que practican allí el ocultismo católico espiritista, muy común a través de América Latina, gracias a la evangelización o la inevangelización que se hizo hace más de 500 años. Si queremos alcanzar a esa gente, hay que tomar eso en cuenta.